Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Ustedes no están para saberlo, pero ya teníamos unas semanitas que no grabábamos. Luego soy de que me da como el atasque y me pongo a grabar y grabo 3-4 episodios de un jalón, a veces en un mismo día. Acabo frito, pero pues ahí se quedan a veces guardaditos los episodios. Y ya teníamos un ratito que no grabábamos, pero pues bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder y suceden a veces de maneras extrañas. Ustedes van a aprender un montón de cosas hoy en el episodio junto conmigo, porque vamos a tocar un tema del que a lo mejor ustedes han escuchado. Yo confieso que hasta hace unos días sabía de poco a nada y estuvo bien chingón que justamente a través de una amiga en común y por recomendación, y bueno, resulta que por azares hoy está sentada con nosotros Caroline Meloni, que nos va a hablar acerca de algo que se llaman los registros akáshicos. ¿Cómo estás, Caro?
Hello, muy bien, muy feliz. Gracias por la invitación.
Qué chido que se cruzaron agendas, fechas, que coincide que estás en Cancún, que te vas mañana y alcanzamos hoy. Bueno.
Todo, qué alegría.
Qué chingoncísimo. Sí. Pues bienvenida a este espacio.
Gracias.
Oficialmente este va a ser el último episodio de la tercera temporada del Centésimo Mono, así que para quien nos ve con los ojos, para quien nos ve con los oídos, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos, por vernos en YouTube, por compartir los episodios. A Punta Dorada Mezcal, que sigue creyendo en nosotros y que nos patrocina. Y pues si usted también se quiere patrocinar, aquí podría estar el comercial de su marca. Mientras tanto, bienvenida de nuevo. Ahora sí, me arranco con la mano derecha primero preguntándote, ¿qué tan seguido te toca que cuando escuche a alguien que digan registros akáshicos te digan, ¿qué, perdón? ¿Qué es eso?
Súper seguido. Ajá. Es como el tema más palomero de todo lo que sé.
Ok. Es como ese highlight en el que te robas la atención de la mesa.
Siempre. Ajá. Siempre. ¿Has visto el meme de que vamos a la fiesta pero no te vas a poner astral? ¿No?
Y entonces siempre yo hay tres alguien. Doritos después.
Exacto. Ajá. Y que los registros akáshicos, y ahí me tienes con todos alrededor, así de, y entonces.
Ajá. Sí. Y entonces voy a ser esa persona que nunca ha escuchado de registros akáshicos y te pregunta, ¿y eso cómo, con qué se come?
Mi respuesta a esa pregunta siempre es que el registro akáshico es el registro de todo.
Ok.
Y eso es como una frase muy simple, pero al mismo tiempo es súper profunda y amplia.
Ok.
Porque eso quiere decir que nuestra conversación está siendo registrada. ¿En dónde? En el Akasha. Y entonces, Akasha. Okay. ¿Qué es el Akasha? Pues el Akasha es, haz de cuenta, como el éter, o sea, como el aire. Ajá. ¿No? Está en todos lados y pues oscilamos en el Akasha todo el tiempo.
Como una huella que se va quedando de todo lo que vamos haciendo en un master libro en donde se registra todo lo que sucede.
Exactamente. De hecho, en la Biblia, ajá, los registros akáshicos se conocen como el libro de la vida.
Okay.
O sea, hay otras formas y otras formas de decir registro akáshico y una de ellas es el libro de la vida.
Es como si, por ejemplo, hablando en términos de programación, como si le pusieras grabar a todo lo que voy haciendo mientras voy trabajando para que no se vaya borrando.
Exactamente.
Así, todos los movimientos del mouse, de todo se va registrando. Sí. Ok.
¿Viste? ¿Qué tan geek eres?
Siento yo que recio.
¿Viste Loki?
Loki. Ah, ok, de los Avengers.
Ajá.
Loki no.
Ah, no tan geek.
Tan, tan, tan. Ajá.
Bueno, es que en Loki hay, haz de cuenta que hay como una oficina. Ajá. Y en esa oficina hay una como maquinita de escribir.
Ok.
Y la maquinita está así, chinga. Ajá. Registrando todo lo que pasa.
Ok.
Entonces siento que eso es como, eso también podría ser una versión de los registros akáshicos.
Ah, claro, no sé por qué me vino a la mente la imagen en los juicios, que siempre hay como una mecanógrafa que está hablando el juez, el jurado, la madre, y hay una señora
así, anotando todo. Exacto.
Ok, así. Ahora, eso sería un registro akáshico.
Eso es un registro akáshico. ¿De qué hay registro akáshico? Pues de todo.
Ok.
De nuestra conversación, pero yo creo que, o sea, como lo más importante y lo que llama más la atención es que cada uno de nosotros tenemos un registro akáshico. Tenemos, okay, o sea, el registro akáshico personal.
Ok.
De nuestra persona, que es más allá de nuestra persona, es de nuestra alma.
Ok. Partiendo de la base de que el alma vive varias veces.
Exactamente, y ahí es justo donde lo voy a conectar, porque los registros akáshicos son súper famosos. Uh-huh. Súper famosos. Uh-huh. Porque a través de ellos puedes acceder a vidas pasadas.
Ok.
Entonces, muchas veces las personas llegan preguntando eso, como, oye, yo quiero una lectura de registros akáshicos porque quiero saber de mis vidas pasadas.
Ok.
Pero en mi experiencia, una lectura de registro akáshico es información y es guía para tu evolución y para tu crecimiento hoy.
Ok.
Entonces, si hoy te sirve saber algo de otra vida, esa información se va a presentar.
Ok.
Pero si hoy lo que requieres hacer, no sé, es mover tu mente o ir a terapia o ponerte a hacer ejercicio, lo que te van a decir es, ponte a hacer ejercicio.
Ponte a chingarle. No tiene nada que ver con qué te pasó hace 200
exactamente
años.
Exactamente. No tiene que ver ahorita con que fuiste esclavo.
Ya. Yeah.
Y entonces, porque ¿de qué te sirve saber que fuiste esclavo?
Claro, si el tema es actual.
Exactamente. Si el tema actual tiene algo que ver o tiene algún recuerdo de otra vida, uh-huh, entonces sí.
Ok.
Entonces se presenta.
Me surge la duda que a lo mejor a más de uno que esté escuchando esto le puede surgir. ¿Es distinto o en qué sería distinto de una regresión?
Son diferentes técnicas de acceder a vidas pasadas.
Ok.
Te digo, en mi experiencia, acceder a los registros, como yo lo aprendí, uh-huh, y como yo lo trabajo y como yo lo utilizo, es ir por guía. Es como ir por un libro y decir, o sea, necesito consultar algo y es como,
al apunte.
Sí, aquí está.
Ok.
Ir a una regresión es como, pues, ir y observar y ver que se mueve energéticamente.
Ya. Yeah.
Como leer el registro akáshico es como leer un libro. Uh-huh. O sea, yo te puedo aquí comenzar a leer el capítulo y tú no estás necesariamente percibiendo o sintiendo sensorialmente. Ajá. Uh-huh. En una regresión puede ser que comiences a sentir, o sea, como, sí, que si te ahogaste, uh-huh, y te está mostrando la vida en la que te ahogaste, uh-huh, comiences a sentir.
Sí.
Eso, por ejemplo, lo dicen en muchas vidas,
muchos maestros. Si a alguien le llama la atención lo que estamos hablando, todo este tema de las regresiones, por ejemplo, lo aborda el doctor Brian Weiss en su libro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros. Y describe sesiones que tuvo con una paciente en particular, la cual a través de la hipnosis empieza a acceder a información de la cual ella no tenía absolutamente nada que ver en esta vida. Uh-huh. Por ejemplo, se ponía a hablar en idiomas, lenguas muertas, se ponía a hablar de lugares que ella nunca había visitado. Está muy cabrón el libro, la verdad es que está muy interesante. Yo puedo hablar en primera persona. Yo hice una sesión de regresión, de, uh-huh, acceder a vidas pasadas. Y sí, es cierto que de pronto tienes unas reacciones físicas a cosas que estás viendo. Yo percibía olores, uh-huh, sobre todo, uh-huh, olores, temperaturas. Percibía, sobre todo era una cuestión como a veces como con las emociones muy exaltadas, me era muy fácil experimentar, por ejemplo, el miedo en un lugar en el que sabía que estaba a punto de suceder algo que iba a terminar como en una... Solamente tenía esa sensación como de miedo, como de guerra, de violencia alrededor, una cosa así. Vi, creo que fueron 3 escenas distintas, si mal no recuerdo. En algunas era hombre, en algunas era mujer. En algunas, por ejemplo, percibía el... que creo que a lo mejor de entonces, o puede ser, pero hasta la fecha tengo mucho tema con el olor a cigarro. A pesar de que yo en algún momento de mi vida fumé, aunque fue muy poco, no me gustaba el aroma. Y en ese momento en el que encontré la razón, yo trabajaba como en un bar, me vi en un bar de hace a lo mejor 200 años en algún lugar que no terminé de entender en dónde, pero hablaban francés a mi alrededor y eso sí lo identifiqué. Yo no sé hablar francés, pero lo puedo identificar. Y había un chingo de gente alrededor mío y el lugar olía a cigarro, era una nube así espantosa de cigarro y yo odiaba el olor. Y me acuerdo que me pude ver en un espejo y me quedé helado cuando vi mi imagen de no mames, soy una mujer, qué loco. Y me volteaba y me veía. Y yo estaba consciente, pero estaba pues en trance, se puede decir, claro. ¿No? No me había metido peyote, ni sapo, ni nada parecido. Estaba en mi 5 en una sesión.
Que te guiaron por una visualización.
Que alguien te acompaña y chingón. Pero me surgía esa duda cuando escuché acerca de los registros. ¿Cómo es una consulta cuando alguien acude contigo para acceder a sus registros akáshicos?
Sí, mira, hay distintas formas de trabajarlo. Hay quienes lo trabajan así de que quiero abrir mi registro. Y entonces llego y a ver... cuéntame, y entonces te dice, ah, sí, abre tu registro y te comienza a decir cosas.
Ok.
La forma en la que yo lo trabajo es, tú vienes a mí con preguntas o temas específicos sobre los que quieres información.
Ok.
Y lo trabajo así porque es una forma de... un poco como garantizar responsabilidad con la información que surge.
Ok.
Porque... si tú vienes y me preguntas sobre una relación o vienes y me preguntas sobre un patrón y sabes ahora esa información y ahora eres consciente de por qué
no siempre te gusta... siempre me tocan puros cabrones.
Exacto.
¿Por qué siempre me tocan patanes?
Iba a decir un ejemplo mucho más básico, pero está bien. ¿Por qué siempre me tocan puros cabrones? Ajá. Y entonces ahora eres consciente de eso, pues ya no puedes hacerte babotas, ¿sabes? Claro. O sea, sí o sí te haces responsable. Entonces... es como una forma de... como de llevar eso. En mi experiencia también los registros siempre te llevan a responsabilidad. Entonces, una sesión conmigo, lo que ocurre es... además son por Zoom. Entonces está padre.
O sea, no necesitas ni siquiera tener a la persona enfrente. ¡Qué loco!
No, pero sí necesito que la persona... todo su presencia y su ser esté en este momento. O sea, nada de que estoy en la oficina con 8 cubículos ahí alrededor, ¿no? Nada más con los audífonos y así de, oh, sí.
Estoy en un call center. Sí. Ábreme el registro. Exacto. Asparo.
Así de que en el transporte público.
Voy en el metro por si se corta.
No, cero. O sea, sí requieres estar en un lugar, en un ambiente tranquilo. Okay. Sí requieres que toda tu presencia esté. Porque lo primero que hacemos es una serie de respiraciones.
Ok.
Antes de eso, yo, o sea, claro que me preparo. Y además le pido permiso a tu registro para abrirlo. Eso es súper importante. Los registros akáshicos son sagrados. O sea, es información divina. Es información de alta vibración, de alto valor, que estamos literal bajando, que estamos canalizando. Entonces no es cualquier cosa. Es pues conversar con tu alma. Y tu alma es mucho más grande que tú. Y tu alma pues está como en dimensiones y densidades superiores, ¿sabes?
Viviendo varias vidas al mismo tiempo.
Exactamente. Entonces pues sí, no es cualquier cosa. Entonces yo pido permiso para abrir tu registro, ¿no? Digamos como para abrir tu libro. Y ya, y tú vienes con preguntas y entonces vienes, ¿por qué siempre me tocan cabrones? Ah, sí, aquí viene, ¿no? Y entonces ya pregunto y es como, claro, porque tienes 3 vidas en las que no te querías y sí o sí tienes que aprender a quererte.
Y esta información que se canaliza, o sea, a través tuyo, canal, eres tú el canal. A ti, Caro, te llega...
¿cómo?
Vibración, una voz, un presentimiento, ¿cómo llega ese mensaje a ti?
Es distinto, pero muy al principio cuando comencé a abrir registros, veía muchos colores.
Okay.
Y entonces, pues ya nada más como que preguntaba, ¿y qué significa este color? ¿Y este otro color? Y así.
Ok.
A veces me llegan como palabras, haz de cuenta como así un fondo blanco y palabras.
Ok.
Y a veces me llegan en español, y a veces me llegan en inglés, y a veces me llegan así, a veces me llegan imágenes. A veces son como pensamientos, ¿no? Y hay veces que solamente como que me quedo viendo un punto fijo y comienzo a decir cosas. No es tampoco así como de que, ay, entonces, no. Ajá. O sea, sí, como estamos platicando tú y yo.
No soy una medium.
Exacto, son cosas distintas. Estamos, es una conversación
la
como tú y yo estamos platicando.
Se te voltean los ojos
y ya,
así
sí,
acá,
cero.
¿No?
Eso, ajá. No, eso ajá. No hago.
Es que también, o sea, creo que puede pensarse que una persona que desarrolla estas capacidades de traducir a lo mejor un idioma al cual nosotros no tenemos acceso en el día a día, recibir este tipo de mensajes, hay gente que tiene la habilidad de ser medium, gente que es adivino, gente que... Hay un montón de cosas que he llegado a pensar que todos tenemos esas... Tenemos uno, al menos un don, pero no todo mundo lo explota, ¿no? Pero se podría pensar que esto es algo que tú toda la vida tuviste o que toda la vida explotaste, pero pues en realidad no fue así. Esto en algún momento te empezó a llamar. ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Cómo sucedió ese... un momento? ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Cómo comenzó todo eso en ti?
Todo comenzó hace...
Corría el año.
Yo creo que esta parte de los registros akáshicos es un poco resultado de años de trabajo personal.
Okay.
Y como de mucha apertura de conciencia, expansión de conciencia y espiritual. Y estábamos en pandemia cuando yo me comencé a despertar en la madrugada pensando en registros akáshicos, y yo no sabía ni había escuchado de qué se trataban los registros akáshicos.
Ok.
Y después...
¿Veías imágenes? ¿Veías...?
No, solo me despertaba. Ajá. Así como, registro akáshico. Y, bueno, órale. Y me volví a dormir. Y después de como una o dos semanas, escuché un podcast.
Ajá.
Donde hablaban y explicaban los registros akáshicos. Y entonces fue como, claro, eso es como lo que yo me despierto pensando en eso.
Ok.
Y comencé...
Si me dices que es el de Marta Higareda, me aviento por la ventana.
No.
Ok. Pasa es que la primera vez que yo escuché al respecto fue un podcast que me atravesé con Marta Higareda y dije, no tengo idea de qué es esto, pero la señora empezó a describir la invitada y yo, wow, ok, neta, esto es totalmente nuevo para mí. Entonces escuchas ese podcast y ¿qué pasa después?
Y comienzo a seguir a la invitada,
okay,
a la experta de registros, y como a las dos semanas abre un taller.
Uh-huh.
Y me inscribo. Y okay, así me inscribo en el 1, en el 2, en el 3, y comienzo a practicar así un montón, hasta que después también de un tiempo, uno de mis maestros me dice, es que tú ya sabes un montón de cosas. O sea, para ese tiempo yo ya sabía un poco de astrología y ya sabía de registros, y pues era como perceptiva.
Okay.
Y me decía, es que tú ya necesitas ponerte al servicio. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, aparte ya hay un montón de personas así haciendo todo esto. Ajá. Y diciendo todas estas cosas, pues no. Y además, ¿yo qué voy a decir? O sea, como yo también siento que, pues, no tanto. No, claro, o sea, porque nadie lo dice como tú lo dices, y como que me empezó un poquito a guiar, hasta que dije, bueno, está bien, pues ya, lo voy a poner al servicio. Y entonces fue así como, así, agenda abierta, ¿no?
Para... Es que tienes voz de comunicadora, eso sí, o sea... Naciste para estar atrás de un micrófono, eso yo creo que ya lo sabías.
Sí, sí. Okay. Es muy geminiano de mi parte. Okay. Soy Géminis.
Okay.
Sí.
¿Y en qué momento tú sentiste que ya estabas lista? Porque, paréntesis cultural, si es usted la primera vez que escucha un episodio del Centésimo Mono Podcast, ya hemos tenido en el micrófono a una astróloga, a los brujos que estuvieron aquí también, que hablamos mucho de brujería, de chamanismo, de un montón de cosas. Hemos hablado de las vibraciones altas, bajas, oscuras, de un montón de cosas, ¿no? Así como hablamos de repente a lo mejor de San Valentín según ellos.
Uh-huh.
Otro día con un mexicano en Finlandia y otro día nos ponemos espaciales como hoy. Entonces, ¿en qué momento tú te sentiste que ya estabas lista para compartir, que ya era momento de dejar de aprender y empezar a enseñar o empezar a compartir?
Pues empezar a compartir. Yo creo que todavía no estoy en el punto de enseñar tanto de estos temas.
Okay.
Sí me gustaría hacerlo en algún momento, pero como que siento que necesito estructurar todavía un poquito más y aprender como un poquito más. Pero a compartir, pues la neta sí fue cuando me dijeron. O sea, yo no me sentía lista.
Ok.
Porque... ¿sabes cómo se sentía? Como... pues es que ahora ya todos hacemos todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, pues...
cualquier pendejo tiene un podcast. Hasta yo tengo uno.
Casi, ¿no? Yo también tengo uno.
Hasta yo tengo uno.
Entonces, era como... pues, o sea, como que... sí, no me sentía lista. Y fue... y te digo, es trabajo personal. O sea, es reconocer mi propio camino.
Okay.
Y que también partir y a través de mi propio camino, pues ya puedo comenzar a compartir. Uh-huh. Algo súper importante, y con esto tampoco como que quiero así de que, ay, es non plus ultra, porque no es así, pero sí es importante que cuando hagas consultas, ángeles de registros, de astrología, con el chamán, con quien sea, observes a esa persona y observes cómo es esa persona, o sea, qué tanto en responsabilidad vive.
Okay.
Porque es en ese nivel en el que también va a bajar la información. Entonces, como que fue un poquito comenzar a así de que, oigan, estoy haciendo esto, y la gente solita comenzó a llegar y comenzó a decir, me interesa, a ver, me interesa, me da curiosidad, quiero saber, quiero ver.
Empezaste a traer a tu tribu.
Exacto. Comenzó a darse así. Uh-huh. Y ya de que, oye, mi amiga me dijo que no sé qué y no sé cuánto más. Entonces.
¿Y con qué cosas te has encontrado en una consulta de registros akáshicos que no te esperabas? O sea, que a lo mejor decías, ah, cabrón, o sea, capaz si yo iba a consultar un libro y de repente empezaron a pasar cosas que estaban fuera del libreto. O sea, ¿te pasa ese tipo de situaciones en las cuales estás consultando un registro que tú pensabas a lo mejor que ibas a ayudar a entender por qué tienes sinusitis y de repente, no mames, llega un mensaje que nada que ver?
Todo el tiempo. O sea, siempre que tengo sesiones de registros agendadas, es como, ay, ¿qué le voy a decir?
¿No?
Porque aparte llenan un cuestionario antes de la sesión, ¿no?
Okay.
Entonces, hay veces que comparten y hay veces que no comparten.
Ajá.
Y entonces, cuando no comparten nada, es como, ay, ¿qué le voy a decir? No manches, o sea, ¿no?
Ajá.
Y después comienza, o sea, llega con sus temas, llega con sus preguntas y la información así de que solita comienza a bajar. Y de repente comienzo a decir cosas que digo, órale. Y el otro así de, no manches, súper me hace sentido. Y yo, ok, ajá, eso es importante. O sea, como si a ti te hace sentido, está bien. Hay veces que también, porque siempre salgo con babotas, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, ah, claro, pues esta chava seguro es amor propio. Y resulta que no es nada que ver con amor propio, sino que tiene que ver con otra cosa, ¿no?
Okay.
Y entonces sí me pasa todo el tiempo. Pero eso también, eso es la mente. O sea, es como yo querer así ya sabérmelas de, ah, sí, a fuerza. Entonces viene así de que esto, ¿no? Y es como,
claro,
no, no. Y todo el tiempo, pues es, o sea, es como recíproco. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo y en la medida en la que hago lecturas, pues también un cachito de eso va para mí y va para revisarme y va. Otra cosa que ha ocurrido es como que de repente comienzo a sentir, no sé, como o un dolor de cabeza, uh-huh, o como que comienzo a pensar cosas que digo, está muy raro que estoy pensando esto, pero pues bueno.
Uh-huh.
O sea, como que ando ahí masticando. Y ya así de que 4 horas después que es la sesión del registro, sale eso. Y es como de, ah, claro, lo estaba pensando por eso.
Ok.
¿No? Entonces como que comienza a bajar un poquito.
Es que cuando alguien desarrolla esa capacidad de ser un canal de información, a mí me ha pasado, por ejemplo, con estando en terapia, uh-huh, ¿no? Que de repente mi terapeuta, no sé, estamos hablando de cualquier cosa, relación con mamá, con papá, lo que tú quieras. Y de repente de que, ¿por qué me está empezando a doler una pierna?
Uh-huh.
Y yo de que, no, pues es que me lastimé la semana pasada, traigo un tobillo lastimado. Ah, uh-huh, ok, entonces vamos a parar lo de papá y mamá, ¿qué pedo con lo de la pierna, no?
Uh-huh.
Y es como un reflejo de que, güey, yo no le dije nada, o sea, sí. Yo, ¿sabes? Y de repente, entonces vamos a ahondar en esto, que al parecer esto es más urgente.
Sí.
Y de que no te lastimas porque sí, es que estás demasiado acelerado y la madre es tu cuerpo diciéndote que pares y lo que quieras. Pero cuando a ti se te desarrolló, se te abrió este canal de comunicación y tal, ¿eres capaz de decidir cuándo llegue esa información? ¿O no necesariamente una vez que está abierto puede llegar en cualquier momento y capaz estás en el súper y te llega información?
No, o sea, cuando yo tengo mi registro akáshico abierto, ajá, que hay días que sí, así que vivo con el registro akáshico abierto, ajá, pues sí, o sea, como que está llegando información y pues está llegando información. Pero es mi información.
Ok. No involucra a otras personas.
Yo no puedo, o sea, si tú no me pides expreso que abra tu registro, yo no lo puedo abrir.
Ok.
Y entonces no me puede llegar información de ti.
Ok.
Por eso te decía, llega, o sea, como en ese día es como que comienzo a sentir, porque antes yo ya pedí permiso, ya leí el cuestionario, okay, ya, y entonces a lo mejor comienza como a moverse por ahí. Pero, y luego cierro el registro y ya, cada quien se queda con lo suyo.
Ok.
O sea, y con lo que le toca.
¿Qué tan relacionado está el tema de registros akáshicos con lo que probablemente mucha gente está más familiarizada del karma y el dharma? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay semejanza o clic en alguna parte entre esas dos cosas?
Qué interesante pregunta. Depende de la interpretación de karma y dharma.
Ok.
Si entendemos karma como lecciones no aprendidas, ajá, el registro te da información para atravesar esas lecciones.
Ok.
Entonces, pues sí está conectado de alguna forma.
Ok.
Y también depende de cómo entiendas dharma, uh-huh, ¿no? Entonces, si son como los regalos después de pasar ciertas pruebas o después de atravesar ciertos dramas, pues a lo mejor, dije dramas, ¿verdad? No quería decir dramas. Qué interesante. Ciertos dramas, pues entonces el registro también te puede dar información de eso. Mm. O sea, también no es como de, ay, sí, fuiste esclavo y por eso sientes. No, como que no siempre es hacia abajo, ¿sabes? A lo mejor es como, fuiste así, top, acuérdate, fuiste rey, acuérdate de que tú tienes esa energía, de que tú puedes ser esta persona, de que tú tienes toda esta sabiduría, de que tú recupera tu poder, o sea, uh-huh, ¿sabes? Es como, es eso. Creo que algo que sí me gustaría como que se quedaran con este episodio es que el registro es eso, es información y es guía para tu evolución y para tu crecimiento.
O sea, ¿te ha llegado gente, por ejemplo, que está atorada en algún tema profesional, financiero, emocional, lo que tú quieras, y la solución, la respuesta a lo mejor a ese trabuco fue un registro de una vida pasada de tiempo que no tenía idea y de pronto por ahí era el camino?
Pues sí, puede ser eso. Uh-huh. Hay veces que la solución es, o sea, hay veces que como es guía, entonces como, esto esto no es nuestro, o sea, como esto no es del alma, esto es de tu linaje.
Okay.
Y entonces esto lo resuelves con una constelación. Okay. Y te manda una constelación.
Okay.
Hay veces que es como, no, o sea, esto es tu psique y estas son cosas que tú necesitas resolver de mentalidad ahorita. Entonces, ve con un coach. ¿Sabes?
Sí. Al final de cuentas es un canal para facilitar la salida.
Exactamente.
No necesariamente es que es la salida.
Exactamente.
Es una luz hacia donde ir.
Sí, okay. Sí. Eso es lo que siempre digo. O sea, es como, es guía, te muestra el camino, te da información para seguir. No es como que el registro sea la terapia.
Ya.
O la sanación.
Claro, porque es que entendiéndolo como lo que dices, es información que se plasma en un libro, en un registro, en un CPU que ahí está guardadito. Y pues a lo mejor, si yo ahorita reviso aquí en mi computadora por qué se está trabando y este chingado foquito no deja de encender, y pues me meto al registro de cuál ha sido mi actividad. Ah, bueno, pues a lo mejor resulta que estuviste prendiendo y apagando demasiadas veces, hubo descargas y entonces encuentro la razón del por qué, que a lo mejor inconscientemente ahí está guardadito, ¿no? Más
claro,
bien subconscientemente, uh-huh, pero el inconsciente, quién sabe qué habrá pasado. quiero preguntarte si cualquier persona puede acceder a una terapia, o planteándolo a lo mejor de otra manera, ¿con cualquier persona te es posible revisar su registro con el simple hecho de que te lo permita?
Sí y no.
Ajá.
Por ejemplo, no he leído registros de personas muy cercanas como mis papás o como mis hermanos, tal vez.
¿Por voluntad? ¿Porque no has querido? ¿O porque hay algo ahí?
Porque no he querido, porque siento que como somos tan cercanos... Ajá. Pues yo...
Es como si fueras terapeuta de tu mamá.
Exactamente.
Ok.
¿No? Solo una vez el registro me ha dicho... cuando pido permiso me ha dicho así como, sí puedes abrirlo, pero como que mejor no. Okay. O sea, como mejor que no seas tú.
Ok.
Y entonces...
De poder puedes, pero no debes.
Ajá, pero, o sea, como... Como era una relación también muy... Como muy cercana y que okay. tenían ciertos intereses. Era como de... Pues mejor que sea alguien más. Okay. Y le dije eso a la persona y la persona dijo... No, yo quiero que seas tú. Entonces, tuvimos la sesión. Y en la sesión preguntó por mí. Entonces, como, no, pues, o sea, ¿qué te voy a decir de mí? ¡Soy lo máximo! ¡No manches! ¿Sabes?
¡Obvio! Ajá. Ajá.
Pues sí.
Claro.
Entonces, ahí fue, como que hay sesgo.
Ya.
¿No?
Sí, claro, o sea, es como lo que decía. A lo mejor un, no sé, un juez no puede juzgar a su primo hermano.
Claro, no puede ser juez y parte.
Exacto.
Uh-huh.
Ok. Uh-huh. Otra que me interesa preguntarte... Hablemos del propósito, ¿no? Del propósito de vida, del propósito de cada uno de nosotros que estamos acá. Siento yo, con temor a equivocarme, que muchos de los que llegamos a terapias como estas, he estado, por ejemplo, en terapias de biodesprogramación,
uh-huh.
con unas experiencias encabronadamente impactantes.
Uh-huh.
No sé lo que quiero. Soy todo menos escéptico. Entonces, he estado en cualquier Todas. Cantidad de terapias. Por ejemplo, leyéndome el... Me parece que fueron algo parecido al tarot, que ni siquiera eran cartas regulares. Nos pasó algo muy cabrón con la chava que ni siquiera... Honestamente, ni me acuerdo cómo di con ella, ¿no? Pero, pues, bueno, sucedió. De que no, ve con tal persona y tal. Solo me acuerdo que se llamaba Patty. Me senté con ella, es arquitecta, te atiende solamente si alguien te recomendó, no te cobra, es solamente como, bueno, llegaste aquí porque tenías que llegar y ya está. Uh-huh. Te sientas en un escritorio, como en un respirador, pero es un escritorio muy grande, y te pregunta por qué viniste, qué quieres saber y tal, ¿no? Y pone un relojito de arena
uh-huh.
enfrente, creo que es el reloj, creo que es de 15 minutos, 20 minutos, algo así, y es como, ok, este tiempo es para ti, yo soy nomás el canal, échale, ¿qué quieres saber?
Uh-huh.
Y comenzó la sesión, yo vi cuando puso el relojito de arena y de repente yo así como que caí en cuenta de que qué pedo, pues cuánto tiempo llevamos, ¿no? Y me dijo, y le pregunté, ¿puedo seguir preguntando? Y me dijo, no, pues es que es hasta que se tenga que cumplir el tiempo. Y yo, pero yo sentía que ya llevábamos mucho tiempo y entonces solamente me hace así con su cabeza. Y entonces yo volteé a ver el reloj de arena y está parado. No caía un solo grano de arena, estaba, pero quedaba arena arriba y me dice, el tiempo lo pones tú, no yo,
uh-huh.
así que síguele, y pues órale. Entonces seguí preguntando y hasta que se resolvieron mis dudas,
uh-huh.
mi curiosidad me hizo volver y estaban cayendo los últimos granitos de arena. Uh-huh. Dijo, ya, hasta aquí era. ¿Te pasan esas cosas que de pronto como que esta relatividad del tiempo suceda, de que sientes que la sesión era de 5 minutos y llevas un chingo de tiempo más o viceversa?
Sí. O sea, hay veces
Ajá.
que digo, ya dije un montón de cosas, ¿no? Así como que, o sea, salió así de que muchísimo. Ajá. Y volteó hace 10 minutos.
Ajá.
Y yo, chin, ¿qué va a hacer en los próximos 50 minutos?
Ajá.
¿Qué le voy a decir a la persona? Y hay veces que así sale y sale y sale y sale y de repente veo y así que faltan 5 minutos Y ya, es, o de, si puedo, lo extiendo. Ajá. También veo cómo está la persona, o sea, como si requiere un poquito más como de guía y así, pues sí, le seguimos.
Okay.
Si no, lo paro. Pero sí, sí, sí me ha pasado. Uh-huh. Y hay veces que es así como de que siento que no lo vamos a... Y así de... En tiempo.
Ok.
Entonces... Y también por eso, como que en cuando... Justo específicamente para la de registros, hay veces... O sea, no hay veces. Siempre les pongo como... Una sesión dura 60 minutos. Uh-huh. O 5 preguntas. 5 o 10 preguntas.
Ok.
Porque hay... Y hay veces que echan la primera pregunta... Sale la información, ya no tienes más dudas.
¡Órale!
Es como de que, no, pues, y así, revisan, y no, pues que ya me dijiste así, ya, sí, ya, ya me dijiste. ¿No?
Sí, ¿qué hago con las otras 9? Así.
Ya salió la respuesta. Ajá. Entonces, ajá, sí, así es.
Ok.
Y luego, con lo que decías, el tema del propósito.
Sí.
Montonal de personas que llegan y así de... ¿Cuál es mi propósito de vida?
Ok.
Y lamento decírselos, pero la respuesta a eso, hay veces que es súper simple, uno, y dos, se llega a eso experimentando.
Ok.
Y hay veces que es así de amar, y se quedan.
Aok.
¿No? Aok. Ajá. Y yo, pues sí, pero, o sea, piensa en todo lo que amar implica. O sea, no es solamente amar a una pareja, o sea, o a tu mamá o a tus hijos. ¿Amas de verdad todo lo que existe? ¿Ves con amor todo lo que existe? Llévalo así como de que al extremo. Uh-huh. ¿Cómo puedes ser tú la energía del amor? ¿Cómo, o sea, amar incondicionalmente implica que amas hasta el barrendero? Uh-huh. Y al que está ahí hurgando en la basura. Y se quedan así de que no, pero... Sí.
Claro. A mí una vez alguien me explicó que la definición del amor más puro en su forma más... En su última forma es querer que la otra parte esté lo mejor posible.
Incluso sin ti.
Exactamente. Entonces, sin que tú seas parte de ello, querer que tu hijo, tu mamá, tu sobrino, tu perro, tu... jefe, que esa persona esté lo mejor posible, aunque a mí no me involucre eso, ¿no? Uh-huh. Qué cabrón para alguien entender que su propósito es venir a eso, aprender a ser amor desprendido.
Claro.
¿No? Desinteresado. Desapegado. Y no esperarlo a cambio.
Exacto.
Te decía, y qué bueno que regresaste después del paréntesis que yo abrí, porque decía, por el tema, por lo que traía a colación lo de Patty, es porque siento que muchos, incluido yo, cuando hemos llegado a estas terapias, es precisamente por eso, porque a lo mejor hay una depresión, una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, un lo que quieras, que en muchas ocasiones tiene que ver con que tu vida tenga falta de sentido.
Sí.
Que la banda está muy perdida, que de pronto es la monotonía y lo que ya sabemos, mucho para atrás depresión, mucho para adelante ansiedad y tal. Y cuando encuentras un propósito, cuando encuentras una razón para levantarte, para chingarle, para... Entonces, se vuelve mucho más sencillo las decisiones.
Totalmente. Pero llegar a tu propósito... Y mira, tú que has tomado tantas terapias, seguro... Tiene que ver con tu propio camino, con tu propia experiencia. Uh-huh. Y va más allá de que si te gusta pintar o colorear, con acuarela o con óleo, o que...
Mis mandalas.
O que si disfrutas hablar enfrente de un micrófono, o es un sentido como mucho más grande. Uh-huh. Y eso solo lo encuentras explorándote. Uh-huh. Como en el camino del autoconocimiento. Uh-huh. Y por otro lado, y aquí ay, hasta hace poco lo escuché y yo también me quedé así, ¿qué? Yo, entre todas las cosas que he tomado, una vez tomé un taller de propósito y tengo así un propósito súper específico que así, estoy súper orgullosa y digo, claro, yo a eso me levanto todos los días.
Okay.
¿No? Y después hace poco escuché que el propósito es solamente, o sea, todos tenemos el mismo propósito. Uh-huh. Que es hacerme feliz a mí misma.
Órale.
Sin necesitar de nadie. Esa es tu responsabilidad.
Uh-huh. Siempre en primera persona.
Ajá. Uh-huh. Y ya. Y de ahí puedes... Y de ahí viene tu función, que es con la que generas dinero. Y de ahí puedes estar al servicio. Y de ahí, ¿sabes? Como vienen muchas otras cosas. Pero como que esta nueva definición fue como... Órale, no sé exactamente dónde salió, solamente le escuché de una coach y dije, qué interesante. Se los digo porque uh-huh. también está interesante que estemos cuestionando los conceptos con los que hemos convivido.
Crecido y mamado. Es que, a ver...
Y o crecido, sea, exacto.
Sí, yo soy modelo 85 y yo creo que la figura espiritual de mi generación, ¿no? Como el ejemplo para todo era... Que si eres una buena persona o no, siempre el símil que se utilizaba era, pues, ay, ni que fuera yo la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa mujer trajo al mundo una definición que creo que muchas mamás ochenteras y noventeras agarraron así con las dos manos, del hay que dar hasta que duela, uh-huh. el siempre para afuera, el... dar y dar y dar y dar y dar.
Y cómo todo ese concepto se ha tergiversado. Uh-huh. Porque... Sí, o sea, como dar hasta que duela, todo bien, pero dar hasta que duela no significa que, o sea, como tú te quedas vacío.
Que tú te olvides.
O que tú te olvides. Es como siempre, no, pero es que como, no, pues sí, o sea, imagínate que tú dices, vamos a darle de comer a los niños de la calle, o a los o a las personas que están en las vías, ¿no?
Y tú ahí, no has comido nada.
Del tren. Y entonces te la pasas toda la mañana haciendo los sándwiches, preparando las bolsitas, tal, llegas a dar de comer, no has comido nada. Y estás así, de que te ruge el estómago.
A rayo de sol.
A rayo de sol, sin haber comido nada, sin estar bien hidratado, queriéndote comer una de las manzanas que vas a...
Uno de los inmigrantes, señor, cómase una usted. Le regalo ¿sabes? La mía.
O sea, ¿cómo, si tú no estás completo, cómo puedes estar al servicio? ¿Cómo claro. puedes dar hasta que duela si tú no estás completo?
Eso me encanta, esa frase me encantó. ¿Cómo? Si tú no estás completo, ¿cómo puedes estar al servicio?
Claro. Uh-huh.
La metáfora creo que la hemos utilizado antes aquí en los aviones cuando se pierde presión en la cabina.
Claro, totalmente.
La mascarilla primero te la pones tú.
Y después se la pones a
pues sino como hijo, ayudas, ¿no?
Claro, claro.
¿Has encontrado en los registros akáshicos cosas acerca de ti cuando tú revisaste los propios? Que, por ejemplo... De más chavita a lo mejor sospechabas y fue como, ah, con razón.
Uy, sí.
Te lo digo porque sé que hay mucha gente a quien le va a llegar esto que a lo mejor es, ya sabes, el es que yo soy medio bruja. O es que yo como presiento cosas. O es que yo... Y soy de la firme creencia de que neta todos tenemos algún tipo de capacidad extrasensorial.
Sí, todos somos seres con habilidades psíquicas, todos, uh-huh. unos más desarrollados que otros, uh-huh. todos las podemos entrenar, pero sí, no, o sea, sí, o sea, de que sí he sido astróloga y ajá. así de que me encantan todos estos temas y pues no es casualidad, porque, uh-huh. ¿sabes? O sea, no, claro, sí. Okay. Al final... Como tu alma vive tantas vidas, o sea, sí hay como un recuerdo, ¿sabes? Ajá. O sea, como que sí hay un dejo.
Una
de,
memoria.
¿Sabes? O sea.
Energética.
Exacto. Uh-huh. Y pues tiene que ver con eso. Entonces, y al final, así como en esta vida, todo lo que has vivido te ha hecho quien hoy eres, uh-huh. también todo lo que has vivido en otras vidas te ha hecho quien hoy eres.
Ok. Claro.
Y hoy estamos en este punto de evolución y en este punto como de apertura energética, de conciencia y espiritual por todo el camino que hemos caminado. Entonces también es importante como honrar eso.
Pónganse el cinturón porque se va a ver turbulencia. Quiero hablarlo contigo porque creo que eres la persona indicada para tratar de hacer este símil. Quien solamente nos esté escuchando, trate de poner toda su atención mental. Si vas manejando o así, pues a lo mejor no, porque no quiero ser responsable de un chingadazo vial. Pero, o sea, a ver, estamos hablando, si dibujáramos así como una línea del tiempo básica, uh-huh. que un alma va caminando y el cuerpo físico va muriendo, pero esa alma va ocupando otro avatar cada vez, ¿no? O sea, va viviendo en varios puntos del tiempo, en la historia, a lo mejor hace 2000 años, luego hace 1500 y tal, ¿no? Así va viviendo varias veces. Ok, eso creo que más o menos lo podemos comprender. Pero en el momento en el que un alma está existiendo, ¿no? En esa línea del tiempo, voy a pensar que en esa alma estamos pensando en un vato que vive en la antigua Roma. Ok, entendemos en qué lugar de la fichita de la línea se ubica. Pero esa alma al mismo tiempo también está viviendo otras vidas en esa misma parada del tren. O está viviendo una sola. Lo advertí.
Ahí les va. Lo que yo he percibido,
sí,
es que sí.
Ok.
Pero es que el tiempo, o sea, el tiempo no existe. El tiempo es algo como que existe en nuestra realidad.
Exacto.
Pero como que en el universo no es como de que así, una línea.
Sí, no. Váyanse, danse una vuelta a ver Interestelar para que entiendan de lo que estamos hablando.
Exacto. Entonces, como es como si fuera, haz cuenta, círculos.
Ajá.
Y entonces es como todo está ocurriendo al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Ok. Estamos viviendo varias vidas al mismo tiempo y las estamos viviendo constantemente.
Y en, sí, y en distintos niveles, y en distintas dimensiones, y en distintos espacios.
Sí, es que, a ver, suena medio evento Garnier Mallet hablar de que hay líneas, ¿no? Y tal. Pero sin ponernos muy caso 63, o sea, si cada decisión que tomas traza un camino distinto y gracias a la idea de Schrödinger están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo, entonces hay una cantidad bestial de vidas que estás viviendo gracias a las elecciones que tomas todo el tiempo. Me regreso para aclarar un poquito más si es que quedó un poco borroso el concepto. Suponte que cuando estabas en la prepa te ofrecieron una beca para irte a vivir a Los Ángeles y decidiste quedarte en Ciudad de México. Bueno, la teoría de Schrödinger se supone que las dos cosas ocurrieron y lo que estamos hablando con Caro es que las dos vidas las estás viviendo al mismo tiempo. Ocurrieron ambas cosas. Entonces tu alma está viviendo esas dos vidas. Pero al mismo tiempo, el que sí se fue a Los Ángeles decidió renunciar a la beca y dedicarse a la actuación. Y el que se quedó en Ciudad de México decidió ser pintor. Y entonces ya son cuatro vidas ocurriendo al mismo tiempo. Y así se van trazando los canales de los eventos Garnier-Mallet. Se van dividiendo en ramas y son un chingo de vidas que están ocurriendo todas al mismo tiempo. En alguna sesión en la que a mí me hicieron, cuando me empiezan a explicar todo esto, mi cabeza punzaba. Explota. ¿No?
Ajá.
Como, no mames, ok, para un poco. Bueno, me hacen toda esta explicación hasta en gráfico, con una cosa así como si fuera una raíz de un árbol, y yo estaba, me estallaba el cerebro. Y entonces la chava que me estaba haciendo la explicación me dice, ok, entonces, si tú quieres ser una persona dueño de casas, que tiene un canal de televisión y que quieres vivir en Singapur, eso existe. O sea, uno de esos güeyes siguió ese caminito y existe. ¿Y qué crees, güey? Puedes hablar con él. Te puedes comunicar con él para que te diga por dónde. A mí se me enchinaba la piel cuando me lo explicó porque me dijo, no tienes que confiar en nadie más
que en ti.
Porque hay una versión de ti que sí lo está haciendo, quiere decir que sí lo puedes conseguir. Solamente es que él tomó otras decisiones, pero es not too late. Porque si está ocurriendo, no quiere decir que todos los tús tengan la misma edad. Puedes hablar con un tú de 55 años de edad que ya llegó ahí. Nomás pídele que te diga cómo. Y que te empiecen a llegar como las boronitas, así como cuando Hansel y Gretel, que te vayan dejando el camino de boronitas. Cuando yo lo escuché, yo me quedé como de, no mames, es que no necesito confiar en nadie más que en mí mismo.
Pero ese es el reto. Ajá. O sea, cuando tú vienes y consultas el registro akáshico, ¿a quién estás consultando?
Pues tu propio...
Exacto.
Ajá. Tu propio registro. Ajá. Tu propio qué hacer.
Es tu libro leído de alguien más.
Ajá. Sí, claro, no estás leyendo el registro de un güey de la India.
Exacto.
Ajá. No está en sánscrito.
Exacto.
Es tuyo, de ti para ti.
Exacto.
Como tus apuntes de la secu.
Exactamente.
Ajá.
Entonces, es, sí.
Qué loco,
es
qué
es
loco.
Que está... Está siempre en nosotros la respuesta. Uh-huh. Solo... O sea, creo que es parte del reto de esta vida. Uh-huh. Poder confiar en eso.
Creo que lo conté en algún otro episodio, pero... me di cuenta en algún momento, que creo que fue durante la pandemia, que... Haz de cuenta, me escribí algo, me gusta mucho escribir, y me escribí algo para mí mismo, ¿no? De hecho, hace poco también en Facebook me volví a recordar algo que escribí durante la pandemia. Uh-huh. A propósito, aprovechando la herramienta de Facebook para que me lo recordara dentro de unos años, cuando la pandemia llevaba, me parece que 30 días o 60 días, uh-huh. escribí algo, un artículo, le puse fotos y tal, de cómo me sentía yo, de cómo estaba el mundo y de cómo sentía a la gente alrededor mío. Y lo aventé ahí así como botella al mar para que llegara regrese, después, uh-huh. ¿no? Y de repente en ese rollo, por alguna razón, ya sabes que todo, bueno, a muchos nos dio por ponernos a limpiar la casa, voltear las patas para arriba y tal. Y empecé a encontrar cartas que yo me escribía desde hace mucho tiempo y yo ni me acordaba. Cartas que tenían 5 o 6 años ahí guardadas y que yo me había hecho para mí mismo. Y entonces empecé, cabrón, pues entonces ¿desde cuándo lo estoy haciendo? Y ahí voy y más para atrás y más para atrás y más para atrás. Y la última que pude encontrar fue una desde la secundaria. Hablándole a mi yo de 30 años.
Qué interesante.
O sea, tenía 15.
Sí.
Y lo escribí como dentro de 15 años léeme, ¿no? Uh-huh. Y luego me clavo con la amiga que tenemos en común en una terapia en la que recordé que hicimos un ejercicio en el que hablabas con tu niño interior. Y regresé a la primaria en la que estaba en... cuarto, quinto de primaria, creo que tenía como 8 o 9 años, una cosa así, y una terapia muy, muy sensacional.
Sí, sí.
En la que recuerdo haber tenido al escuincle con el uniforme peinado de ladito y el uniforme rojo y la chingada, y yo, wow, mames, wow, qué loco, o sea, hace mucho tiempo que esto está pasando. Uh-huh. Una, ¿cómo crees que es esa mejor comunicación que alguien puede tener con su propio registro? ¿Es solamente a través de una terapia o existen otras maneras de tener este tipo de comunicaciones con tu versión?
Tu registro te habla de muchas formas, todo el tiempo. Y yo estoy segura de que todos hemos conectado con nuestro registro sin saberlo de alguna forma.
Entonces, ¿por ejemplo?
Puede ser a través de sueños.
Ok.
Puede ser a través de pensamientos.
Ok.
Puede ser un poco como es distinta la intuición. Ajá. Pero puede sentirse como intuición.
Los déjà vus nada que ver.
No necesariamente.
Ok.
No necesariamente. Uh-huh. Pero sí, a través, te digo, de pensamientos, sueños, ideas. ¿Qué más te dije? Ya se me olvidó el otro.
Te lo preguntaba porque no sé si, por ejemplo, cuando...
Ah, intuición.
Cuando alguien quiere tener este tipo de comunicación, a lo mejor de preguntarse a sí mismo, de presentir, de tengo el camino medio bloqueado, no sé si es por aquí o no. ¿Cuál crees que sería la mejor forma como de comenzar a abrir esta comunicación para encontrar ese camino, esa guía?
Que mira, el registro no es algo que consultas como muy seguido.
Okay.
Porque además, como es información de alta vibración, uh-huh. pues digamos, o sea, es como una vez cada, no sé, 2-3 meses, si quieres.
Okay.
O a lo mejor hasta un poquito más. Uh-huh. no es tampoco una onda de... ir, o sea, como de ¿cuántas sesiones son? 6, 7. No. Okay. No. Ajá. O sea, es como tú vas a la biblioteca y consultas el libro, te vas con la información, la utilizas y después si necesitas más, regresas.
Uh-huh. Capaz con un párrafo tuviste y ya no necesitas volver.
Exactamente.
Ok.
Entonces, eso. Esta parte de confiar en ti y con... tiene que ver como con fortalecerte tú a través de otras prácticas y okay. fortalecer como tu elección, tu decisión, tu centro a través de prácticas como meditación siempre sí básico. O sí, okay. para lo que sea. Okay. O sea, no solo para el registro, para todo, okay. para conectar contigo. Si tú no puedes estar en silencio contigo 3, 5, 10 horas, todo un fin de semana, contigo mismo... o sea, terapia.
Ajá, urgente.
Sí, es que... Y poco a poco es eso, es ir construyendo... Y ahí ya tiene que ver justo como con... pues con la energía y con ir subiendo la energía por los chakras... Y entonces despertar el kundalini. Y entonces despertar y entonces ya conectar. Y entonces okay. ir con lo divino. Pero es eso, es como... comienzas y hay que hacer las cosas. Uh-huh. O sea... no es magia. Esta, o sea, astrología, ángeles, registros akáshicos, que son las tres cosas que yo hago, al menos estas tres, no son magia. Está la información y te toca hacer la chamba. Uh-huh. No okay. es como... pues, ya, magia. Es que eso es como muy no New alquimia. Age. Ajá. Eso es como muy... se queda muy etérico. Ajá. O sea, se queda como muy en el aire. Y estos aprendizajes y la evolución de nuestra alma requiere, por el momento en el que estamos, por la realidad en la que vivimos, o sea, como por así de que está esto físico, requiere que nosotros accionemos, requiere que nosotros hagamos. Entonces, sí o sí, meditas. Sí o sí, cuidas tu alimentación. Sí o sí, mueves tu cuerpo. Okay. Sí o sí, te pones a leer. Mentalidad, sí o sí, y entonces así poco a poco vas trabajando tu energía y también tus cuerpos.
Para poder tener ese, como ese vehículo, software, hardware, todo ese rollo en el mejor punto para poder tener esa comunicación como más nítida con la conexión más alta, con la luz y tal. ¿Qué tan importante crees, además de la meditación y la alimentación, por ejemplo, el estado físico, el cuidar la parte física, es igual de relevante que lo otro?
Yo creo que sí, porque si no se estanca. Uh-huh. O sea, la energía requiere movimiento.
Claro.
Y entonces sí es importante que también nosotros estemos moviendo nuestro cuerpo. Uh-huh. Para que justo la energía comience a moverse. Uh-huh. Y piénsalo, pero cuando no te ejercitas, sí es así como de que...
el sedentarismo...
pesa.
Que se me hace que cansa más que el ejercicio.
Exacto. Uh-huh. Y cuando haces ejercicio, te sientes, o sea, como que con vitalidad, uh-huh. ¿no? Y da así como, pues sí estás cansado, sí estás agotado, sí estás súper sudando, pero... con fuerza.
Lo que pasa es que la carencia de ejercicio, de actividad física, produce más actividad mental, que es mucho más cansada que la física. O sea, si tú estás tirado en tu cama sin hacer nada, solo tu cuerpo no se mueve, pero
todo lo catastrófico.
Sí, claro. Y eso cansa bien cabrón.
Sí, pero...
Cuando estás arriba de la, no sé, haciendo repeticiones y sentadillas y squats... pues no te puedes poner a pensar en un chingo de cosas, porque si te equivocas te jodes una rodilla o lo que sea. Entonces tu cuerpo se desintoxica de muchas cosas haciendo algún tipo de actividad física.
Claro, pero y es importante, sí, por mover la energía, por desintoxicar tu cuerpo, pero también, o sea, en la medida que tú vas como ejercitando tus prácticas, uh-huh. o haciendo tus prácticas, también es la medida en la que tú te conoces Y entonces es como, ah, sí, ya sé que sí va para acá. Uh-huh. Ya sé si comerme el pozole a las 10 de la noche.
¡Qué sabroso!
O no. ¿Sabes? Como por poner un ejemplo súper...
Claro.
Súper burdo. O ya sé si sí tomar esta decisión o no tanto. Uh-huh. Pero tiene que ver, o sea, tiene que ver con eso. Y ya sé que a veces parece imposible. Es como, pero soy mamá, tengo 3 hijos, ¿cómo le voy a hacer? Como, ¿sabes? O sea... Claro. Sí, es que sí. Sí, de repente es como
plantear, no manches, esa rutina siendo soltero es más fácil.
Exactamente, claro, yo que no tengo hijos, que no, pues sí, claro. Obvio, sí me puedo cocinar las verduras que se me antojen en el horno 3 horas. Pues sí, pero si así al niño así de que
no hay nadie, mamá, mamá.
Ajá. Claro, o sea, eso también es importante. Estamos en el camino. No siempre podemos tener o sea, como la impecabilidad como nos la venden.
Sí, claro.
Entonces también es importante que entendamos que a lo mejor no vas a meditar 1 hora, pero 2 minutos, uh-huh, ojalá que sí te puedas dar.
Sí, porque volvemos a lo que decíamos hace rato. Si solo estás dando y dando y dando y tú no te das ni un ratito para ti, pues claro que al rato vas a ir a cobrar esa factura y le vas a estar reclamando a los... Sí, porque como yo no tengo tiempo... Y... Bueno, es que no te lo estás queriendo dar tampoco, ¿no?
Exactamente. Y ahí es donde... Entra también esta onda como muy de terapia de poner límites.
Uh-huh. Sí, claro. No, o sea, entonces... Tus hijos no se van a morir si 5 minutos los dejas viendo la tele y tú te vas y meditas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, poco a poco estamos también, o sea, como hay distintas etapas en la vida y entonces en la medida de las posibilidades, pues también como ir acomodando, pero no dejarlo.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Uh-huh. Sí, creo que eso es importante.
Cuando alguien llega contigo a una consulta y tienes esta comunicación, como me la contabas, ¿no? Que a veces ves palabras, a veces ves colores, a veces tal y tal y tal. ¿Cómo eliges la manera de traducírselo a la persona con la que estás haciendo la terapia? Porque... me imagino que pues no con todo mundo el canal de comunicación es igual, ¿no?
Sí, hay veces que llegan ejemplos bien raros.
Ajá.
que comienzo a decir así ejemplos rarísimos y es como de... ¿Me estás entendiendo?
¿De dónde salió eso?
Ajá, y el otro así de... Sí, perfecto. Y yo... Oh, ok.
Ok.
Entonces, pues a veces el ejemplo puede ser como... con la mamá y la comida o así. O a veces, okay, el ejemplo puede ser como con... hacer ejercicio, como con el coche que se te paró, la llanta y no sé qué, o sea, llegan cosas así de que...
Ajá.
O cosas que yo ni sé, ¿no?
Ajá.
Así de...
Pero percibes que a veces no es tu info, sino que
sí,
pues tú nomás
sí, sí,
estás como ventrílocuo.
Exacto, y entonces así como que les digo de, pues, y así, 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 no sé si eso existe así, y ya me dicen, sí, sí es así. Es que mi papá tenía no sé qué, y entonces sí, sí entiendo ese ejemplo, yo, ah, ok.
Wow, qué loco.
Sí, está loco.
Ajá.
Y ya. Bueno, ¿qué pasa? O sea, como si tú lo entiendes, que el mensaje es para ti, ya, gracias.
Ok.
O sea, yo no necesito entenderlo. Eso también, o sea, como que cuando comencé a estar al servicio y a dar las sesiones, súper importante entender como aceptar que yo no necesito entender la información que se presenta.
Ok.
Porque no es para mí.
¿Y la retienes toda o se te olvida después de que la consultas?
No, pues ya, bye. O sea, no la retengo.
Ok.
Hay veces que sí me acuerdo de alguna consulta, o sea, como si regresa o...
Es que te voy a decir qué pasó con la señora con la que yo fui, con la que es biodesprogramadora.
Uh-huh.
Me dijo unas cosas cabroncísimas, por ejemplo, de la gestación cuando yo estaba en el útero de mi mamá.
Uh-huh.
Y le atinó perfectamente al mes en el que... Pues no le atinó, obviamente, pues son cosas que
sabía,
le sabe, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
O sea, cuando me estaba haciendo el ejercicio en el que yo estaba en el útero de mamá y me dice, en el mes 3 pasó tal y tal y necesito que hables con tu mamá al respecto. Y cuando le pregunto a mi mamá, me dice, fue en el tercer mes. Yo, no te haces mamón. Un montón de cosas, ¿no? Así con fechas y la chingada. Bueno... cosas que, por ejemplo, sobre mi familia que yo no sabía, uh-huh, como algo así como en la gestación o como la fecha en la que murió un abuelo, cosas muy precisas. ¿Qué te gusta? Que pasaron 2-3 meses tal vez y regresé con ella y haz de cuenta que ella así como, hola, buenas tardes, ¿cómo te puedo servir? De sí, que no. Era la primera vez que estuviera yo ahí, ¿no? Como que la página totalmente borrada. Por eso te lo pregunto, porque bueno, si tú solamente eres el canal, sí, pues no sé con siempre cuánto de eso te quedas.
O sea, tengo una amiga que me dice, es que tú me dijiste que así, y así,
¿y tú,
yo máxima. Y yo así de,
¿cuándo?
Qué bueno que te sirvió.
Ok.
Es un placer. Pues es que sí, o sea, no me acuerdo.
Ya.
No.
¿Y qué satisfacciones te has llevado tú después de haber desarrollado este canal? Y, o sea, ¿qué cosas te has encontrado en el camino que te han hecho querer seguir y que te mantienen con esas ganas de compartir y de seguir poniéndote al servicio?
Pues, me gusta mucho siempre ver la claridad que se genera en las personas. Uh-huh. O sea, es como, wow, como que lo puedan ver distinto, porque eso es lo que pasa. O sea, cuando le preguntas a tu alma, pues tu alma lo ve desde, o sea, como una perspectiva, tiene el big picture.
Claro.
Y tú estás así de que nada más viendo que,
enfocado en que te estás peleando con la del trabajo.
Exacto, uh-huh. ¿No? Y es como de, o sea, y entonces al abrir así la visión, o como el panorama, se genera claridad. Y eso es bien padre, como que da mucha paz. Uh-huh. Y eso, todo bien.
Okay.
Porque también siempre digo que cuando consultes así al biodesprogramador, a la tarotista, al astrólogo, o sea, tu consultante te tienes que quedar con una sensación de paz.
Sí.
Si te genera así de que ansiedad, de que si ya va a venir la güera, de que si, o sea, no.
La que te lo está sonsacando.
¿Sabes? Así de, a ver quién es, dónde está. No, o sea, mal. Horror. ¿Sabes?
La gitana de la feria.
Bad consultor. Entonces, siempre es eso, como que te genere paz. Y hasta ahora he visto eso. O sea, como que genera paz. Y entonces es como, ok, sí, todo bien. Eso también como que habla de mi trabajo.
Claro.
¿Sabes? Entonces, eso es un indicador súper importante para mí.
Ok. Quería hacerte varias de estas preguntas, así como las hice en orden y en desorden. Uh-huh. Porque pues me imagino que también así llega la gente a las consultas contigo como que con un desmadre que no saber cómo preguntar y si en orden y si es así o no. Pero pues también soy de la idea de que quien haya escuchado estas preguntas alguna en el orden en el que se hayan hecho, se cumple el propósito, ¿no? O sea, si a lo mejor alguien escuchó por primera vez de los registros akáshicos y ya con el ejemplo de el libro en el que se queda registrado todo lo que hiciste y al cual puedes acudir si quieres arreglar algo que está trabado en tu vida, pues ya, con eso solo, ¿no? Uh-huh. Pero si fue alguno de los otros ejemplos o fue sobre la alimentación, la meditación, creo que ya con el hecho de que abramos una puerta de Narnia para que la gente se entere, así como cuando yo me enteré de que esto existía, y a lo mejor alguien después se inscriba a un curso como tú, o vayan y te consulten, y ahora que saben que te pueden consultar por Zoom y tal, ya con eso solo. El propósito, esto se llama el centésimo mono, porque pues la idea de compartir el conocimiento y que se replique muchas veces y que alguien le cuente al otro a alguien y así, ¿no? Pero, ¿con qué te gustaría dejar a la gente para terminar esta sesión, que esperemos no sea la última que tengamos contigo?
Ay, gracias, qué bonito. qué interesante. Yo les diría que trabajen en ustedes de la forma en la que quieran. A lo mejor hoy están en un momento en el que requieren trabajar su cuerpo físico, a lo mejor hoy requieren poner atención en la alimentación, a lo mejor hoy requieren poner atención en una práctica espiritual, pero no dejen siempre de estar trabajando en ustedes mismos, porque eso les va a ayudar a fortalecerse y a fortalecer su centro. Uh-huh. Y a poder discernir y poder tomar sabias elecciones para su más alto bien.
Okay.
Y parte de este trabajo propio y de autoconocimiento, pues son algunas de estas herramientas.
Okay.
Entonces, eso, trabajen en ustedes. La clave para entrarle a este rollo, desde mi perspectiva, de la espiritualidad, y fue la forma en la que yo pude entrar de una, así como, como con mucha más claridad y directo, es: tú eres responsable 100% de ti siempre.
Ok.
Si tú estás en el lugar en el que estás y te gusta ese lugar, es porque tú y tus elecciones y lo que hiciste y lo que no hiciste te llevó ahí. Uh-huh. Si no te gusta. Si te gusta el lugar en el que hoy estás, es porque eso es resultado de tú, de tus elecciones, lo que hiciste y lo que no hiciste te llevó ahí. Uh-huh. Lo puedes cambiar en cualquier momento. Uh-huh. Pero es importante que sepas que tú eres responsable de ti, de tu energía. No es que el tarot te va a venir a decir que sí, que no, que sí te van a dar el aumento. Que te den el aumento depende de ti. Uh-huh. Y todo el tarot, la bioreprogramación, la astrología, los registros akáshicos te dan guía y te dan dirección y te pueden decir, sí, 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 nosotros te ayudamos y ahí va la energía y te va empujando, pero la energía te va empujando a lo que tú estás haciendo y a cómo tú estás accionando y a cómo tú estás pensando. Uh-huh. No, la energía solita va a hacer que te ganes la lotería.
Sí, no, no ocurren milagros, son cadenas de consecuencias.
Exacto, entonces uh-huh. Es importante eso, como trabajas siempre en ti, tú eres responsable de ti. Todo lo demás es guía. Tómalo siempre, pero siempre desde la responsabilidad.
Qué chingón. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
@ Caro Meloni.
Caro Meloni con una sola N. Caro Meloni.
Caro Meloni.
Para que vayan y te soliciten las consultas. Y yo quiero, por favor, que me compartan la consulta una vez que la hayan hecho con Caro, cómo les fue y todo ese rollo, porque me encanta todo esto. Y por último, aquí tradiciones son tradiciones, entonces en los episodios siempre le preguntamos a los invitados tres recomendaciones para la gente que escuchó esto. Una, algún lugar a donde mandarías a la gente de vacaciones. Un lugar que hayas conocido y que digas, la banda debería conocer esto.
Un lugar al que siempre mando a las personas.
Ajá.
Y dos de mis maestras ya han ido.
Ajá.
Una hasta se quedó a vivir ahí.
Ah, mira.
Es Mazunte, en Oaxaca.
Oaxaca, ok. Y una playa muy, muy bonita.
Súper bonita. Yo fui hace como 10 años, tal vez un poquito más.
Ok.
La primera vez y la última vez fue hace unos meses, en uh-huh. noviembre.
Ok.
Ha cambiado, pero se ha mantenido.
Ajá.
Y creo que es un espacio que energéticamente da mucho. O sea, hace 10 años cuando regresé comenzó, o sea, como que cambiaron cosas en mi vida. Esta vez fui porque unos amigos se casaron en una bahía ahí al lado y también se han movido muchas cosas y creo que es un lugar como de mucha paz en no. medio de todo lo que está ahí ocurriendo. Entonces, si puedes darte momentos de contemplación ahí, ese lugar les recomiendo.
Qué chingón. ¿Alguna película o serie que quieras recomendar?
Uy, eso es súper difícil.
Yo me voy a atrever a recomendarles el podcast, pero es una serie del caso 63. Si no lo han escuchado, está súper bueno.
Sí.
Tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando aquí de las líneas paralelas del universo y la neta te devoras los episodios uno tras de otro porque está muy chingón.
Totalmente caso 63. Pero por ejemplo también Soul uh-huh. de Pixar explica mucho uh-huh. el rollo de las almas.
Chingón, sí.
Entonces, o sea, como en esta línea de los registros. Soul. Esa.
Ok. Uh-huh. Y por último, ¿algún libro que te haya gustado mucho y que te gustaría que alguna persona leyera en algún momento?
Eso también es muy difícil. Está de súper moda, pero creo que es importante que esté de súper moda porque cambia percepción. Deja de ser tú.
De Joe Dispenza.
De Joe Dispenza. Uh-huh.
Yo creo que en esa misma línea yo me atrevo a sugerir el otro Supernatural.
Sí.
Ambos, la neta. O sea, pues no está de moda o en boga porque sí. O sea, está totalmente tocando desde un punto de vista científico y al mismo tiempo metafísico. Temas de los que se hablan en la actualidad. Que dejan totalmente de lado el tema del New Age y te explican en términos muy sencillos la cuestión, por ejemplo, de las vibraciones, de cómo las emociones que generamos como seres humanos producen una vibración distinta. Entonces, por eso no es raro que si estás miserable atraigas gente que está miserable, porque generas esa misma radiofrecuencia. Y entonces, pues, estás sintonizando la misma estación, la gente miserable, pues, entre ellos se hacen este grupo, ¿no?
Totalmente. Y en ese sentido tiene todo que ver con esto de la responsabilidad. O sea,
agreed.
Es tu energía, es tu responsabilidad, y lo que estás atrayendo es tu responsabilidad. Entonces, pues hay que moverla si no está. Y pues al final vienen experimentos y vienen. O sea, pero tú solito haz el experimento. O sea, mañana sé el ser humano más alegre que conozcas.
Al juego. Sé la persona más agradable en el cuarto.
Claro, y ve qué pasa con eso. Así, as simple as that.
Nice.
Y ya.
Lo vamos a dejar hasta aquí.
Súper.
Yo creo que si empezaste este episodio sabiendo cero de registros akáshicos, eso ya cambió y eso está chingón, que eso era la razón por la cual queríamos tener esta charla con Caro. Llámenla, búsquenla sin control y yo voy a estar al pendiente de los mensajes del centésimo mono porque yo quiero saber cómo les va. Y en algún momento, muy pronto, también yo quiero una sesión de registros akáshicos porque seguramente hay algo en el libro ahí que yo me pueda decir a mí mismo que me llama la atención.
Seguramente.
Mientras tanto, muchas gracias por escucharnos. De nuevo, eternamente agradecido porque nos hayan escuchado. Este va a ser el episodio 135, creo, 115. Entonces, ese episodio se va a quedar ahí flotando en el internet. Vamos a hacer una leve pausa en la cual vamos a seguir comunicándonos con la audiencia, pero le vamos a hacer unos cambiecitos, una manita de gato, el que su Botox, le vamos a poner que su, ¿cómo se llama? Sus uñas postizas al centésimo mono, le vamos a cambiar la pestaña, va a cambiar un poquito la imagen, pero va a seguir la misma esencia. Y pues siempre compartiendo con gente como tú, con historias así chingonas como esta. Y pues nada, muchas gracias por estar acá.
No, pues un placer. Muchas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo. Cuéntenme, contáctenme y cuéntenme qué les pareció.
Absolutamente. Nos vamos a ver más adelantito. Nos vemos en la temporada 4. Muchas gracias por seguir escuchando el centésimo mono. Nos vemos en el que sigue y aquí los dejamos con el outro de salida que ya conocen bastante bien. Compártanlo millones de veces. Nos vemos en el episodio que sigue. Chao, chao.